Oye, qué bonita revista tienes entre tus manos.
Tengo una revista estupenda, extraordinaria, que los seguidores del Candelero ya la conocen, seguro. Sí, ¿sí? Se llama Entre Siglos.
Yo ¿qué me dices?
Sí, sí te digo, Entre Siglos. Revista de Historia Oral, Investigación y Recuperación de la Memoria Histórica del IES Sefarad, que nunca decimos el subtítulo.
Donde trabaja Luis Cerrón.
Y donde
él y otros compañeros como Jesús Sánchez, por ejemplo, están haciendo uno de los proyectos más hermosos que hemos conocido en estos últimos años, un proyecto que habla además de memoria histórica.
Si les dejan.
Si les dejan.
Jesús Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
buenos
tal?
Días, Jesús.
De momento os dejan, ¿no?
De momento. Tenemos bueno. Fecha de caducidad como los yogures, por lo menos el instituto. La revista parece que va a tirar para largo, con o sin instituto o con o sin Sefarad. De momento, ahí andamos.
Ahí andamos. Oye, que tenemos nueva revista, Beatriz.
Número 6.
Sí. Huele todavía a tinta, ¿eh?
Sí, está recién. Está el papel recién herido por la tinta, diríamos. Esto no es mío, tan bonito. Es de un profesor del Museo Pedagógico de Huesca de Aragón. Pero una novedad. Venimos un poquito más tarde este año porque hemos tenido que cambiar las fechas. Sabéis que la revista son dos números al año y que empezó siendo marzo y septiembre. Y lo hemos cambiado. Lo hemos tenido que poner abril y octubre. Porque, claro...
Pues queda bastante mejor.
Exactamente. Es que a veces no hay nada como las dificultades como para que te hagan progresar, ¿no? Aquel famoso final de Viridiana que le prohibió la censura a Buñuel nos facilitó el maravilloso que él le puso.
Pues, mi abuela decía convertir el agua en vino.
Exacto. Sí, lo otro sería descafeinarlo. Bueno, pues sí, el motivo fundamental es que nosotros teníamos la idea de que al empezar el curso ya empezáramos con el nuevo número. Pero claro, para el impresor coincide la publicación de todas las guías, calendarios escolares, agendas y claro, siempre nos lo daba en octubre. Entonces, cada una revista que sale en septiembre, que siempre salga en octubre, y hasta que no nos lo da él, no lo podemos colgar en la red, pues claro, desanima. Entonces dijimos, no, pues si sale en octubre, lo ponemos en octubre, y por lo tanto, el otro que salía en marzo, el de primavera, pues en abril. Y como decía Beatriz, efectivamente es mucho mejor, porque no hay meses más revolucionarios, ¿no? Octubre, por un lado, revolución bolchevique, y abril, proclamación de la República.
Con esta represión, efectivamente, y con esta represión privatizadora que tenemos, que esto de la memoria histórica republicana, claro, de color morado, les sale urticaria, vais y hacéis una revista en la que, bueno, digamos, una de las ideas fuerza es el homenaje a las brigadas.
Sí, justamente, ¿no? Lo primero que quería deciros, por ligar con lo que comentábamos, ¿no?, de abril, es que el jueves 17 se murió Rosario.
Te lo íbamos a comentar.
Claro, Rosario la dinamitera, Rosario Sánchez Mora.
Exactamente. Lo decía también por eso, porque como estamos hablando de abril y la primavera, parece que Rosario, la pobre, ha querido esperar a que se proclamara la República, la pobre, para descansar, ¿no? Entonces, bueno, pues un homenaje a Rosario. Recordáis que en la presentación de algún número de Entre Siglos aquí contamos con la presencia de la alumna de Alba Sánchez, que era una de las dos niñas que la habían entrevistado, bueno, las dos mujeres, que ya habían acabado bachillerato. No sé si Alba se habrá enterado y va a ser un palo como para todos nosotros, ¿no? Pero también tengo que decir que gracias a que hemos tenido la suerte de llegar a conocerla, de que haya aparecido en Entre Siglos, que ahora está en nuestra web colgada, la fotografía, cuando vimos su casa, sus cuadros, pues que Rosario siempre seguirá con nosotros. Y por lo que me decíais, efectivamente, es que se cumple en 2008 70 años de la despedida de las Brigadas Internacionales tan emotiva en Barcelona. Y efectivamente, el hilo conductor de este número es precisamente un homenaje a las Brigadas Internacionales, cuya actitud, cuya valentía y determinación de aquellas miles de personas que vinieron a España a defender la República contrasta precisamente con la actitud de sus propios gobiernos, los llamados de la no intervención, que habría que llamar quizás de la sumisión, claro, al nazismo, sí. Y contrasta, digo, radicalmente, les pusieron todos los obstáculos inimaginables para que pudieran llegar. Uno de ellos, uno es un brigadista galés, Alumni Williams, que murió este verano, el día de mi cumpleaños, va a ser 2 años, y el otro es un periodista afroamericano de Nueva York, de Harlem, llamado Laston Hughes, de los que ahora hablaremos, pero para que veáis un poco hasta qué punto les dificultaron todo lo posible, contaremos en el caso de Alum, un minero galés de una familia numerosa, que tuvo que intentarlo por 3 veces llegar a España. La primera vez le detuvieron en la estación de Perpiñán, a punto ya de pasar a 40 kilómetros de la frontera, y se lo volvieron a llevar. Y la visita de él al consulado británico en el sur de Francia es tan impresionante que se va a convertir en un artículo del número siguiente. Lo volvió a intentar, estuvo por la frontera vasca, estuvo con una familia vasca durante unos 2 meses, una familia vasca en Francia, Y finalmente las patrullas de la no intervención lo impedían, total que tampoco pudo ser. Finalmente entró por un barco que iba a llegar a Barcelona, y antes de llegar a Barcelona hundieron el barco y llegó a nado al puerto de Barcelona. Esto es lo que fue la no intervención.
Sí, sí. Toma viaje también en aquella patera, se podría decir.
Exacto.
De aquel año, ¿no?
Pero la determinación del por llegar, ¿no? A pesar de todo, a pesar de que eran clandestinos, a pesar de que estaban prohibidos alistarse en un ejército extranjero, todo tipo de... Y por eso digo, es tan impresionante que lo que es la primera parte del viaje, en la que él llega cara a cara a enfrentarse con el cónsul británico, es tan aleccionador de lo que fue aquello, de la farsa aquella de la no intervención, que, como os decía, va a ser un artículo del próximo número, del de abril de este año, perdón, del de octubre de 2008, que es una historia interesante también, porque una chica que aparece en esta página que tenéis aquí,
Ana Martí.
Ana Martí, exactamente, es la que nos va a hacer la traducción del artículo. Del artículo de, bueno, que es una parte, diríamos, del libro de Alun, que cuenta precisamente sus memorias, cómo le dio por venir aquí, etcétera, ¿no? Y una parte precisamente del libro de Alun, que se llama Del Roda al Ebro, del río este de Gales, donde él vivía, hasta el Ebro, que luchó y combatió y nadó en la batalla del Ebro, bueno, pues va a contar, digamos, toda su historia, pero hay una edición en catalán, cuenta la parte española, digamos, del viaje, porque luego Alun sigue su historia a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la parte, digamos, en España, está traducida al catalán y no al castellano, lo ha traducido Ana Martí. Y nosotros, que la conocimos a través de nuestro compañero Antonio Díez, que también estuvo aquí hablando con vosotros, de los Brigadistas Internacionales, sí, le pedimos, por favor, que nos lo tradujera al castellano. Y gracias al editor británico, que es el que ha hecho la edición inglesa, la edición catalana y el trabajo de Ana Martí, va a salir en castellano, vamos a decir, se va a estrenar en castellano esta parte del viaje de un libro que no está traducido.
Qué bonito.
Y es una historia bonita.
Y vaya,
porque efectivamente son los mismos obstáculos de Alun para llegar, ahora son los obstáculos para que se sepa su vida. Y nos hace mucha ilusión que venga a través de Ana Martí y a través del catalán, de la misma manera que llegó a España a través de Barcelona.
Fíjate, casi como el mismo recorrido que hizo Homenaje a Cataluña de George Orwell.
Exacto.
Exactamente. A través del catalán, castellano.
Exacto, luego Albacete, ¿no? Sí. A Castilla, sí, sí. Castilla-La Mancha, ¿no? Y allí la base de preparación y entrar en combate, que ya, como ya entró, ¿no?
Oye, Jesús, nos contabas antes de entrar en la entrevista que habéis encontrado el entresiglo republicano.
Qué bonito.
No me digas que ya estabais vosotros
qué
ahí.
Qué bonito es esto, Beatriz.
dando caña.
Pues fíjate,
de Plasencia del Monte.
Exacto.
El libro de los escolares de Plasencia del Monte. Bien.
Efectivamente, la emoción que nos dio enterarnos, esta es la publicación del Museo Pedagógico de Aragón que hablaba antes, la emoción que nos dio encontrarnos un libro hecho por un profesor de Huesca, Simeón Omella, con sus alumnos, sus escolares. Es el libro de los escolares de Plasencia del Monte, en un artículo que hemos titulado Un libro salvado de un naufragio, porque es realmente del naufragio, de la barbarie, digamos, que hundió todo aquel proyecto educativo republicano, tan esperanzador, tan innovador, tan moderno, mucho más moderno que la educación que hoy seguimos, estamos en el siglo XXI y presumimos de nuevas tecnologías, nos hemos encontrado con esta maravilla, que es y la sensibilidad del Museo Pedagógico de Aragón para hacer una reedición facsímil, que lamentablemente no ha podido ser total, se han recuperado bastantes de las páginas. Cuando lo veáis en el PDF ya veréis que las fotografías están, las reproducciones de los dibujos de los niños están en color, salvo algunas, alguna que está en blanco y negro. En concreto tenéis una de los carboneros que está en la página 16, esa está en blanco y negro, porque ese es uno de los dibujos originales que no se han podido recuperar para la edición facsímil, pero que sí que se tiene.
Y... pero además, fíjate que dice, perdona Jesús, que durante los años grises de la posguerra, podemos decir de este libro que estamos hablando, del libro de los escolares, una niña llamada Elena lo encuentra en un baúl.
Exacto.
Lo leyó fascinada y lo guarda durante años como un tesoro.
Gracias a eso se ha podido hacer la reedición facsímil. Por eso digo que es un superviviente a la barbarie y al naufragio que acabó con toda. Es un testimonio, ¿no? Es casi una arqueología cultural. Efectivamente, la niña esta, que fue un shock para ella descubrirlo en un baúl, en el pajar de su casa. Encontrar este libro,
es increíble.
Ella lo cuenta, esta niña por supuesto ahora tiene 90 y tantos años, 80 y muchos, y cuenta efectivamente lo que supuso el prodigio de abrir el cofre como si fuera la Isla del Tesoro, y encontrarse allí este libro con niños, con Antonio Ciprés, 9 años, que ella conocía como un hombre hecho y derecho, como un campesino aragonés, y resulta que escribía una historia de niños con 9 años, maravillosa, y sobre todo, como ella misma dice, lo que le deslumbró fue que el libro era de colores. Exacto. En esa España en blanco y negro, en esa escuela en blanco y negro, y dice ella que su escuela no era especialmente triste, se encontró con esta explosión de colores, estos dibujos de los niños, y se enteró de cosas, por ejemplo, como de las guerras carlistas que habían pasado en su pueblo, gracias a que los niños y su profesor habían trabajado con ellos. Es, como veis, es un hallazgo, una cosa maravillosa.
Maravillosa.
Y agradecemos muchísimo, digamos, el trabajo de los compañeros del Museo Pedagógico de Aragón.
Toma recuperación de la memoria para que luego venga la inculta esta de que tenemos de presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Así?
Lamentable mujer inculta, que se llama Esperanza Aguirre, y se trate de cargar, claro, todo lo más hermoso que tenemos, como es, por ejemplo, esta revista y este proyecto de recuperación del Instituto IES Sefarad, en el que tanto estáis luchando y trabajando, Fernando, Luis y tú mismo.
Y a Fernando Hernández lo tenemos al otro lado del teléfono. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando.
Estamos aquí con
Hola, Jesús. Hola, Jesús. le estaba oyendo.
¿Cuánto tiempo sin oíros, no?
Sí, sí, bueno, de momento, mientras que nos dejen, seguiremos dando
la
lata.
Por la tarde a las 10 que nos dejen.
Oye, Jesús, en este Entre Siglos estupendo, este número 6 nuevo que habéis sacado, hay un documento que nos estaba comentando también Jesús, la importancia de este documento, que está dentro de un artículo firmado por ti titulado Lo viejo y lo nuevo. Háblanos de este documento rescatado tan impresionante.
Bueno, pues es uno de esos hallazgos casuales. Estaba el año pasado en el archivo de Salamanca buscando documentación pues para la tesis que estoy haciendo y aunque siempre voy a tiro hecho, no dejo de ojear los legajos que me encuentro. Y de repente apareció este y me pareció realmente realmente llamativo, porque es el testimonio de una persona que evidentemente se ve a la vista está, pues tenía los escasos rudimentos de lo que se llamaba entonces las cuatro letras, que se encuentra de repente a la cabeza de una colectividad, la colectividad olivarera de Andújar, y de ser un jornalero probablemente, pues tiene que pasar a administrarla. Y entonces se dedica a ponerse en contacto con su sobre, con membrete y con sello, con la colectividad con la dirección de las colectividades de Levante, pues para pedirles material, pedirles camiones, pedirles cosas que les necesitan ellos para seguir funcionando. Y sobre todo me llamó mucho la atención la combinación de la nueva realidad del individuo que tiene que gestionar una colectividad donde todo es de todos y esa despedida tradicional del campesino, ¿no? Para quedo a vuestra disposición para lo que queráis mandar, vuestro y el comunismo libertario.
Sí,
entonces, esa combinación de el viejo respeto campesino y la nueva mentalidad me pareció muy llamativa y por eso cuando le propuse a Jesús que lo incluyéramos, la verdad es que nos resultó muy, muy
llamativo. Oye, Fernando, sí. Y además que quedo a vuestra todo junto y con B. O sea, porque
sí, sí, sí.
A vuestra disposición y del comunismo libertario.
Exactamente, sí. Bueno, ya ves que desde el encabezamiento, pues bueno, compañeros. Además, el habla meridional se traduce incluso fonéticamente, ¿no? Va
sí,
deseando a lo largo del escrito. Pero lo importante es eso, es decir, que es alguien que probablemente dos años antes estaba en la plaza de su pueblo esperando que el capataz le diese trabajo. Y ahora ya es él el que gestiona, ¿no? Y entonces, pues bueno, esa combinación de respeto y de orgullo libertario es lo que nos llamó la atención.
Sí, si me permites un momento, Fernando, por eso decidimos, ¿verdad?, cuando lo comentaste, lo trajiste y nos quedamos maravillados con él, que era mucho mejor, en vez de transcribirlo, reproducirlo tal cual.
Reproducirlo tal
con
cual.
Con el sello, fácil. ¿Verdad?, el matasello, porque cogía una
de la CNT.
Exactamente, el sello, el triángulo que comenta Fernando, efectivamente, ¿no?, Nueva Sociedad Sin Amos. Y entonces, este documento es un ejemplo de cómo transcrito pierde una parte de la fuerza que tiene y de esta manera original cobra una emotividad, ¿no?, el contacto con él muy grande.
Sí, lo que decimos en el artículo, te puedes imaginar al señor allí pues tecleando difícilmente en la máquina de escribir con dos dedos, pero está gestionando una realidad completamente nueva, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que realmente quisimos reflejar en el artículo.
Fernando, hay otro artículo también firmado por ti, titulado Dos cartas personales de Eduardo Pons Prades, historiador y militante libertario. Cuéntanos un poco, Fernando, ¿quién es este tal Eduardo Pons Prades?
Bueno, Eduardo Pons Prades es un viejo conocido de todos aquellos que nos hemos interesado por el tema de la Guerra Civil desde hace tiempo. Ya aparecían sus testimonios en aquel primer documental que luego creó Juela de Ronald Fraser sobre la República de la Guerra Civil, que se ha reeditado varias veces. Y yo llegué a él de carambola. Llegué a él por casualidad porque investigando para mi trabajo sobre la biografía de Jesús Hernández, pues me entrevisté también de forma casual con el ex embajador de Serbia en Madrid, que luego dejó el cargo al poco tiempo. Era una persona que estaba apasionada por todo lo que significaba España desde muy joven y había tenido como jefe en la Radio Belgrado, donde trabajó en su primera juventud, pues a un ex brigadista internacional, Rade Nikolić, que aparece en el artículo.
Me lo estaba indicando Jesús ahora mismo.
Sí, Rade Nikolić era amigo personal muy estrecho amigo personal de Eduardo Pons Prades. Entonces, pues me facilitó el embajador su dirección, entré en contacto con él y la verdad es que no tuve la suerte de conocerle personalmente, pero sí que me remitió esas dos cartas que reproducimos en la revista, donde aparece reflejada por la calidad humana del personaje, ¿no?
Oye, y parece, bueno, por lo que cuenta aquí en la página 5, estamos con la revista fresca en las manos, ¿eh? En este Entre Siglos, del que ahora seguiremos hablando. Pero que
está volando, por cierto.
Sí.
Está volando.
Sí, que estuvo en la cumbre de países no alineados en Argel, estuvo al lado de Tito y entabló, dicen, contáis, muy buena amistad con el Che Guevara, con el que llegó a jugar al ajedrez.
Sí, él era el traductor, el intérprete al castellano de Tito. Dado su el conocimiento que tenía en España, y además que él se convirtió ya después de su estancia en la brigada en un hispanista que, por lo visto, pues según me contó Eduardo Pons Prades, pues tenía una biblioteca, un fondo de biblioteca que luego legó, creo que la Universidad de Belgrado, y vete a saber dónde estará ahora. Él, por su conocimiento castellano, era el responsable de las emisiones en español de Radio Belgrado. Y por otra parte era el intérprete de Tito cuando viajaba al extranjero, a Cuba y a Argel.
Y un consumado atleta, ¿verdad, Fernando?
Ah, sí, tiene por lo visto sobre la foto que tenéis en la revista,
¿sí?,
que podéis ver, hay una estatua en Belgrado que es prácticamente la reproducción de esa fotografía.
Ajá,
porque era atleta y en principio tenía previsto participar en la espartaqueada de Barcelona cuando se produjo la sublevación.
Sí, campeón en el lanzamiento de jabalina, o sea que...
Oye, sí, y Eduardo Pons murió el año pasado, además.
Sí.
Hoy estamos también, bueno, pues homenajeando también en lo que podemos, sencilla, modesta, pero contundentemente, a Rosario la Dinamitera, claro, que nos ha fallecido.
Nos sorprendió la noticia antes de ayer y la verdad es que, bueno, pues nos afectó personalmente porque nuestras alumnas, como ya sabéis, y además hay un corte de vuestro programa que tenemos activado,
hemos
colgado en nuestra web, por cierto, pues la entrevistaron y se llevaron muy buena imagen, muy buen recuerdo de ella.
No dejéis de visitar www.entresiglos.es.
Que, por cierto, está preciosa. La tenemos aquí en el estudio abierta,
aquí
la página
está,
del Entre Siglos, y está estupenda, ¿eh?
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Con Martínez, con Angustias.
Sí,
también,
sí. Quiero felicitar a quiero que no quede en el anonimato Pablo, en nuestro alumno de segundo bachillerato, que es el que esto nos está
presentando
la web,
Montalvo,
y desde luego es tremendo lo que está haciendo, un trabajo que él realiza día a día en todas las horas que tiene libre. Se va allí al aula que tenemos y nos está actualizando la web, y creo que nos ha prometido todavía que va a ser mucho mejor, con lo cual yo no sé dónde
pues será estupenda entonces.
Pues una web preciosa.
Fernando, fíjate qué diferencia de vivir una comunidad autónoma a otra. Uno vive en Galicia y se encuentra con que por fin se puede acceder al Pazo de Meirás, a ver si ya lo suelta la familia Franco de una vez y lo devuelve a sus legítimos propietarios, que son el pueblo. En cambio, si vives en la Comunidad de Madrid y eres profesora de educación secundaria y quieres hacer un estupendo curso sobre memoria histórica y sobre testimonios orales, resulta que no puedes porque el CAP, el Centro de Apoyo al Profesorado, prohíbe hacer este curso.
No, bueno, a cada uno lo suyo, no es el CAP exactamente, es, y no quiero ser sarcástico, la Dirección General de la Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Pues entonces peor.
Joder, ¿qué nombre tan largo para una inteligencia tan corta?
Sí, pues la verdad no, el CAP lo que hizo, el CAP, yo quiero agradecerle a los responsables del CAP lo que me consta que han peleado porque el curso salía adelante, pero la orden venía de más arriba, además digamos que sí, que venía de más arriba, vamos, que en otras ocasiones son otras entidades, otros niveles de la administración los que dan el visto bueno o no, pero en esta ocasión no. Y además yo creo que debe mantener relación con que una semana antes también se había suspendido en el Escorial un curso de formación para profesores de educación para la ciudadanía, con lo cual supongo que todo esto está interrelacionado. De todas formas, si habéis visto también esta semana en Valencia, ha habido una pregunta en el Parlamento Regional ante el Gobierno Valenciano, y el Gobierno Valenciano ha dicho también que la memoria histórica no constituye una de sus prioridades. Entonces, por lo tanto, pues debe ser ya una línea general.
Para concretar un poco, Fernando, estamos hablando de un curso que tanto Jesús como tú, no sé si alguien más, queríais impartir, y cuéntanos un poco cuál era la idea de este curso y qué razones os han dado para que no se pueda llevar a cabo.
Era la segunda edición de unas jornadas que ya realizamos el año pasado, que comenzamos el año pasado a impartir en el centro. Pues para, en principio, reflexionar sobre lo que nosotros hacemos, sobre la aplicación de la metodología de la memoria histórica y de la didáctica de la historia reciente en el aula.
Seminario de experiencias de historia oral en el aula. Exactamente.
Sí, exactamente. La cuestión es que nosotros siempre nos hemos planteado que nosotros carecemos de laboratorios específicos y de aulas específicas, pero nosotros tenemos algo que enseñar a nuestros alumnos, que es la historia reciente, y tienen el mejor archivo a su disposición, que es el de la gente que les rodea, sus abuelos, sus padres, o aquellas otras personas que voluntariamente, como es nuestro caso, se prestan a darnos su testimonio, ¿no? Entonces nosotros quisimos formalizar eso en forma de un curso de formación, extender nuestro ejemplo, nuestra, digamos, en lo que pueda servir para otros profesores que quieran hacer algo parecido. El año pasado lo realizamos, y cuando nos planteamos esta segunda jornada, pues contactamos con los ponentes. Estaban profesores de la Universidad Complutense, como Mirta Núñez, de la UNED, como Alicia Altez, que iban a trabajar
trataba este año justamente, porque uno de los argumentos que ahora contarás, ¿no?, es que era la repetición de lo mismo, y no es verdad. El año pasado pues tenía la dirección que os ha comentado Fernando, y este año estaba dedicado ya a la plasmación concreta de unidades didácticas, ¿no?
Pero
por ejemplo, sobre la educación republicana, sobre la propaganda de los grandes conflictos en el siglo XX. O sea, ya unidades concretas que se pudieran utilizar tanto en sí mismas como modelo para que otros profesores quisieran trabajar en la misma
línea. Es un argumento falaz, porque todos sabemos que los cursos de los profesores, los de informática, se repiten los mismos una y tras otro, y tantos otros,
es evidente que es un pretexto, no un argumento.
Pero por el amor de Dios, excesivamente monográfico, dice textualmente, coño, pido desde este momento que se suspendan todos los libros de texto que hay en este país. Porque claro, monográfico, anda, que no se repiten los libros de texto de un año para otro.
Joder, sí, bueno, estaba claro desde un principio que era un pretexto, ¿no? Porque ya, como se ha dicho Jesús, el año pasado fue de reflexión teórica, por decirlo de alguna forma. Pues hablamos acerca de en qué estado se encuentra la didáctica de la historia reciente y la memoria histórica en los países de nuestro entorno, y entonces, bueno, se habló incluso de la museización de algunos espacios de la guerra mundial, por ejemplo, en países tan anodinos como Bélgica, donde no están precisamente al borde de la revolución bolchevique ni se están desenterrando viejas heridas. Y este año, pues fundamentalmente era empezar a aplicar en la práctica, desarrollar ejemplos prácticos de unidades didácticas que se pudieran aplicar en el aula, ¿no? Porque nuestra idea al final es la de generar una serie de recursos que puedan ser empleados por otros profesores en otros centros, pues para extender esta didáctica de la historia reciente que ocupa tan poco lugar y tan apretado en nuestros programas educativos.
Pues, bueno, yo sé, me ha contado un pajarito, bueno, un buen pájaro que tenemos aquí, en este caso, enfrente de Beatriz y a mi izquierda, que, bueno, pues pese al golpe, que lo es, evidentemente, y que lo denunciamos aquí, pero me da la impresión de que vosotros sabéis convertir el agua en vino y que esto no va a quedar el golpe así, pues eso, ¿no? Como que estáis, que os han echado una palada de tierra encima, pero que vais a sacar la cabeza. Vais a rebrotar como en la película de José Luis Cuerda de Amanece, que no es poco, ¿verdad?
Esto yo no sé en qué cabeza cabe que a las alturas del siglo XXI en el que estamos, pues se pueda vetar o se pueda impedir o se pueda desautorizar la realización de una actividad como esta. Entonces, lógicamente, pues nosotros estamos cerrando el desarrollo de la actividad prácticamente con unos contenidos similares o muy parecidos con otra entidad patrocinadora, de la que ya os daremos cuenta cuando lo tengamos completamente cerrado. Pero evidentemente, claro, no solamente es que lo vayamos a llevar a cabo, es que además incluso va a tener más repercusión que si no, claro, que si no lo hubiéramos celebrado cuando no lo autorizaron. Claro, es decir, esto es lo clásico, tú prohíbe que difunden más porque el morbo pues extiende más. Y además, no, ahora en serio, hemos recibido apoyos de mucha gente. Hemos recibido, durante esos días fueron continuos los mensajes que nos llegaban de muchas partes, de universidades, de profesores universitarios, de gente relacionada con el mundo de la educación, que nos han estimulado, nos han apoyado para
de asociaciones,
seguir con
este, que ¿no? Para la recuperación de la memoria histórica. Que
exactamente,
se
y que estaban indignados, indignados con lo que había ocurrido. Ha habido incluso pronunciamientos de departamentos universitarios al completo que han dicho que esto era una injerencia intolerable. Y bueno, pues en ese sentido vamos a continuar, desde luego nosotros, en la medida en que podamos. Sí, vamos a. Hoy en día se puede por muchos canales, porque lógicamente no se pueden secar todos ellos. Vamos a seguir adelante.
Sí, lo que está claro es que no va a ser con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, pero ellos se lo pierden.
Ni falta que hace, ¿no?
Claro, no. Porque además había una serie de limitaciones también técnicas del programa, de los horarios, de los ponentes, de la duración, que ahora ya sencillamente no las tenemos. ¿No?
Y hasta de los enunciados.
Claro. Exacto, hasta de los enunciados, las fotografías del proyecto. Estaba todo tan. Que es casi mejor, casi para nosotros es un poco una liberación decir, bueno, pues ahora vamos a hacerlo sin necesidad de enmascarar nada. nada, porque está muy claro lo que hacemos, está el proyecto y precisamente la gente que incluso estaba dispuesta a haber dado las ponencias sin cobrar y que incluso hubiera asistido a las jornadas sin los créditos, vamos a hacerlo ya de una manera seria, con gente seria y que realmente se pueda trabajar y dejarnos de parcheados y muy cosas, bien, ¿no? Y que salga directamente, claro, como debe ser, ¿no?
Claro que sí.
Pues esperamos, Fernando, que nos informéis de cuándo, dónde y cómo, porque estamos muy interesados en acudir y en difundirlo a través del candelero para que todo el mundo que quiera pueda ir.
Uh-huh. Vosotros sabéis que además tenéis un canal privilegiado de contacto con nosotros.
igualmente te digo
lo mismo.
Quiero hacer hincapié en algo que, bueno, además la revista es muy hermosa por tanto de fondo como de forma. Quiero decir que la revista se distribuye gratuitamente,
sí.
Jesús,
sí, eso no,
y que podéis, bueno, tenemos unos cuantos ejemplares todavía a vuestra disposición en la Asociación Cultural Candela, aprovecho para decirlo,
sí.
Podéis pasaros por allí, en este momento estamos los lunes y los miércoles desde las 5:30 hasta las 9 de la noche. Podéis pasar por la Asociación Cultural Candela, Aldea del Fresno número 1B, y podéis, nos quedan 10 o 12,
si se
acaban,
pero
todavía
os damos más hasta que se acabe la tirada, no tengáis ningún problema, como estamos en contacto a través de Luis y directamente también, si necesitáis más, si hay gente interesada, que nadie interesado se quede sin la revista.
Y yo quiero mandar un saludo y un abrazo muy cariñoso a los alumnos del IES Faraz, que son los que hacen posible, aparte de vosotros, que siempre tiene que haber alguien que tire del carro, pero que son los chicos los que hacen esta revista y las chicas, y eso me parece muy importante que quede destacarlo.
Sí, es fundamental.
Pues muchas gracias, Fernando, por estar
gracias
aquí.
Gracias a vosotros.
Y gracias,
Jesús. Un saludo.
Venga,
por
gracias
estar
a vosotros.
En la mesa.
A todos.